Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Desde hace una hora, el rey Mohamed VI comparte con Pedro Sánchez su cena iftar de ruptura del ayuno en el Palacio Real de Rabat. Un gesto diplomático cargado de simbolismo para escenificar la reanudación de las relaciones diplomáticas entre ambos países. El enviado especial de la cadena COPE es Ricardo Rodríguez y está por allí, por Marruecos. Ricardo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Hoy el rey ha recibido en audiencia a Sánchez antes de la cena, quien le ha ratificado la nueva postura de España sobre el Sáhara, ¿no?
Sí, con el rey marcando en todo el momento el paso, Pedro Sánchez ha reafirmado ante Mohamed VI esa posición de España sobre el Sáhara, considerando la iniciativa de autonomía marroquí como la base más seria, realista y creíble para la resolución del contencioso. Así, han reiterado en una audiencia su voluntad de abrir una nueva etapa en las relaciones basada en el respeto mutuo, la confianza recíproca, la consulta permanente y la cooperación franca y leal. Son buenas palabras, pero el presidente, a todas luces, va a regresar a España sin compromisos concretos que blandir ante unas cortes que le han dado la espalda. Los resultados llegarán, de creer al propio Sánchez, se irán sucediendo noticias en los próximos días, ha sostenido en conversación informal en referencia a la reapertura de las fronteras, la reanudación de la operación Paso del Estrecho o la estabilidad de Ceuta y Melilla. Se desencadenarán cosas importantes, ha incidido Pedro Sánchez, que a esta hora, como decías, Ángel, cena aquí en el Palacio Real de invitados, en cuyas puertas y a la espera de entrar nos encontramos ahora mismo.
Pachasco, si os dejan meter dentro un picoteo o algo, ¿nos han dado tampoco nada?
Sí, ya hemos disfrutado un picoteo antes.
Vale.
Buen picoteo, hay que decirlo.
Ya me contarás. Gracias, Ricardo.
Un abrazo.
Chao. Bueno, coincidiendo con esta visita de Sánchez a Rabat, el BOE ha publicado hoy un convenio sobre seguridad y lucha contra la delincuencia que ambos países firmaron en febrero de 2019. Lo sorprendente es que Marruecos lo ratificó y lo elevó a rango de ley a principios de 2020. ¿Cómo se explica el retraso? Juan Baño.
Ni el Ministerio de Exteriores ni el de Interior aclaran el porqué del retraso. El convenio que hoy se publica fue ratificado por el Pleno del Congreso de los Diputados el 20 de noviembre de 2020. Desde entonces, el acuerdo, firmado el 13 de febrero del 19 en Rabat por Marlaska, podría haber sido llevado al BOE, pero la cosa se ha demorado hasta hoy. Para quien piense que el tratado ha estado en el congelador por decisión marroquí, hemos constatado que el boletín de aquel país lo publicó el 2 de abril del año 20, en plena pandemia. El decreto lo firmó el rey Mohamed VI en Fez, el 6 de marzo de ese año del 20. Desde entonces, el convenio tiene condición de ley en el país vecino. Aún así, medios diplomáticos, políticos y policiales en Madrid y Rabat atribuyen la demora a razones sanitarias, políticas y diplomáticas. Advierten fuentes de la seguridad y la inteligencia que la colaboración con Marruecos es excelente en la lucha contra el terrorismo. Es una prioridad también para nuestros vecinos. También funciona, según el caso, en la lucha contra el delito y el crimen organizado y, según el día o el momento, contra la inmigración irregular. Frentes que aborda el acuerdo que hoy Sánchez sacó del cajón.
Durante su vuelo a Rabat, Sánchez ha dicho que sale de su reunión con Feijóo con más incógnitas que certezas. El líder del PP, por su parte, lamenta no tener buenas noticias que contar a los españoles sobre su reclamada bajada de impuestos. Dice que el presidente ha vuelto a rechazar la rebaja fiscal. En lo que sí han coincidido es en la necesidad de retomar la negociación sobre el Poder Judicial. Maribel Sánchez.
Buenas tardes. No ha habido acuerdo en el capítulo económico y Alberto Núñez Feijóo lo lamentaba porque sigue convencido de que la bajada de impuestos mejoraría los alarmantes datos económicos en España.
Yo quiero decirles que la reunión ha sido cordial. Yo diría que muy cordial. Y con la misma sinceridad les digo que ha sido mucho menos fructífera de lo que me hubiese gustado. Porque lamentablemente no tengo ninguna buena noticia para la economía familiar, para los trabajadores, para las rentas medias y bajas, ni para las empresas.
Pero ninguna de las partes renuncia a que se pueda reconducir la situación en próximas reuniones o durante la tramitación del decreto ley de medidas anticrisis en el Parlamento, como auguraba la ministra portavoz Isabel Rodríguez.
El Gobierno confía aún en que puedan reconsiderar su posición con respecto a un plan que, insisto, es un plan de país, un plan de respuesta a las consecuencias económicas de la guerra.
Donde el presidente del PP está totalmente abierto a consensos es en política exterior y en retomar hoy mismo, decía, las conversaciones para renovar el órgano de gobierno de los jueces o el Tribunal Constitucional, algo que ha agradecido la ministra portavoz porque asegura que se ha dado un clima favorable para recuperar los consensos básicos.
La Unión Europea acaba de aprobar el embargo al carbón ruso como parte central del quinto paquete de sanciones a Moscú, que incluye también la prohibición de exportar armas y alta tecnología. Es la respuesta de Bruselas a matanzas como la de Bucha, que Rusia sigue negando, a pesar de que los servicios de inteligencia alemanes han interceptado conversaciones que confirman que fue una acción premeditada. Desde el Kremlin dicen que Putin no responderá ante la Corte Penal Internacional porque no reconoce su autoridad. También califican de ilegal y política la votación por la que les han expulsado del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Por 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobaba la suspensión de Rusia de su Consejo de Derechos Humanos por las sistemáticas violaciones de esos derechos en Ucrania.
Draft resolution A/ES-11 is adopted.
Silencio en la Asamblea General una vez que su presidente daba por aprobada la resolución. Una resolución que no tendrá muchas consecuencias, pero supone un paso más en el aislamiento internacional de Rusia, que desde el inicio de la guerra de Ucrania solo acumula derrotas diplomáticas en Naciones Unidas. Al presentar esta resolución, el embajador ucraniano afirmaba que un voto en contra de la resolución era como apretar el gatillo en Ucrania. Entre los países que votaron en contra se encuentran Cuba, Venezuela, Nicaragua o Bolivia, también China, que en pasadas votaciones sobre Rusia siempre se abstuvo. Para la embajadora estadounidense, con esta medida se envía un claro mensaje de que Rusia tendrá que rendir cuentas.
Mientras tanto, la OTAN insiste en que la guerra puede prolongarse aún meses o años. Por eso, los ministros de Exteriores de la Alianza han coincidido en la importancia de seguir enviando armamento al ejército ucraniano. José Luis, consejero, buenas noches.
Buenas noches. Este es el mensaje que el ministro de Exteriores de Ucrania ha traído hoy a la OTAN.
It's weapons. Weapons.
Todo es muy sencillo. Armas, armas y más armas. Los ministros de Exteriores de la Alianza han dejado claro que deben enviar cuanto antes más armas a Ucrania. Son necesarias para seguir defendiéndose de la invasión rusa. Además, lo más rápido posible porque los expertos creen que el ejército ruso se está rearmando para una gran ofensiva en el este del país.
The more weapons we get.
Es urgente que los aliados nos ayuden ya o llegarán tarde, ha dicho el ministro de Exteriores. Mucha gente morirá, civiles perderán sus casas y las aldeas serán destruidas porque llega tarde esta ayuda. El ministro de Exteriores de Ucrania, que por cierto ha pedido también que se deje cuanto antes de comprar gas y petróleo a Rusia, se apoya por un lado a Ucrania, pero al mismo tiempo se le está pagando la guerra a Vladimir Putin.
Todavía en la página internacional seguimos pendientes del tiroteo en el centro de Tel Aviv que te hemos contado hace una hora. Desde allí se confirma que hay al menos 2 muertos y que la policía tendría rodeado al atacante. Nos vamos hasta Israel. Daniel Blumenthal, buenas noches.
Hola otra vez, Ángel. Pues 2 muertos y 15 heridos, 4 de ellos de gravedad, es el resultado trágico de este nuevo ataque terrorista en Israel, esta vez en el mismo corazón de Tel Aviv. Por lo menos un atacante, aún no identificado, abrió fuego con una pistola automática contra los clientes de un bar en la calle Dizengoff, la principal arteria comercial de la ciudad, mientras centenares de personas se lanzaban en estampida desde comercios y restaurantes en búsqueda de protección. Más de 2 horas después del incidente, centenares de agentes de la policía continúan rastreando al atacante, quien se oculta armado en algún sitio de la ciudad. Las fuerzas de seguridad llamaron al público a cerrarse en sus hogares hasta nuevo aviso.
Y termino de nuevo en clave nacional. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha negado hoy que hiciera ninguna gestión con un primo suyo para aprobar la compra de material sanitario a través de 2 empresarios que cobraron 6 millones de dólares en comisiones. 6 millones en comisiones, ¿eh? El ayuntamiento, de hecho, asegura que se personará en la causa como perjudicado si se confirma que hubo estafa. Hoy, el juez ha admitido la querella de anticorrupción y citará a declarar a los acusados. Patricia Rossetti.
Estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales son los delitos que Anticorrupción atribuye a los dos empresarios. El juez Adolfo Carretero les llamará a declarar como investigados en los próximos días, previsiblemente después de Semana Santa, nos dicen fuentes jurídicas. Explica la Fiscalía que en pleno confinamiento Alberto Luceño y Luis Medina ofrecieron al Ayuntamiento de Madrid grandes remesas de material sanitario fabricado en China, con el que pretendían conseguir un exagerado e injustificado beneficio económico. Precios inflados de hasta el 148% y material de calidad inferior. El ayuntamiento pagó casi 12 millones de euros y los dos empresarios embolsaron una comisión de cerca de 6 millones. Dinero con el que compraron, especialmente Luceño, varios coches de alta gama, una vivienda en Pozuelo de Alarcón, Madrid, con trastero y tres plazas de garaje y un yate.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Antonio Arráez y con Maite Alcaraz.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Antonio Arráez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Maite Alcaraz, hola.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hoy ahora vamos con las distintas reuniones del día, que sin duda es la noticia y la portada de mañana, vamos, faltaría más. Pero antes, permitirme un pequeño paréntesis. El asunto este de los presuntos empresarios que se llevan 6 millones de dólares en 6 millones de dólares en comisiones por guantes, mascarillas, es un timo en toda regla, incluido el Ayuntamiento de Madrid, al que también han timado, supongo, el tal Alberto Luceño y Luis Medina, en plena pandemia, en plena explosión de la pandemia, más allá de la legalidad, de quién esté detrás, más allá de cómo se haya hecho, hay que tener cuajo con los miles de muertos, ponerte a negociar y llevarte esa pasta, ¿no? Estoy pensando en la moral de estos dos tíos. No sé, ¿cómo lo veis?
Pues fíjate, yo ayer cuando surgió la noticia más en profundidad, aunque en realidad viene del viernes pasado, pensé en esas mujeres que trabajaban en Elda, creo que era, haciendo zapatos y que esos días se dedicaron a hacer gratis, bueno, mascarillas.
Y tantas.
Por ejemplo.
Claro.
Por ejemplo, ¿no? Y claro, son mujeres del pueblo ya, ¿no? Y resulta que el marqués, por hacer una gestión, se lleva 1 millón de euros. Yo creo que esto podría pasar en una situación de contratos y en una situación crítica de querer comprar mascarillas ahora. Creo que hay que fiscalizar bien, creo que hay que asumir responsabilidades políticas y hay que aclarar lo que sucedió. Porque el titular en sí, el marqués que hace una llamada y se lleva 1 millón de euros de comisión, es insoportable. Yo no creo que haya que ir tan lejos como la oposición, que está pidiendo la dimisión de Almeida, no, mucho menos.
Todo pinta que precisamente el timo también es el Ayuntamiento de Madrid. Eso no quita para que haya que buscar cómo se ha pagado esto, claro.
Claro, no, y lo que pasa es que efectivamente, bueno, los timados en realidad no es el Ayuntamiento de Madrid, los timados son los contribuyentes.
Ah, bueno, entiéndeme.
Españoles, y ya, te quiero decir, porque es que al final ese dinero es de todos los ciudadanos.
Claro.
Entonces, claro, dices, bueno, ¿hay responsabilidad política? Bueno, pues estar por ver. Yo creo que van a salir muchos casos de estos. Este es especialmente dañino. También es sospechoso que aparezca un familiar del alcalde, y yo creo que debe dar explicaciones, porque en las que ha dado hoy hay un punto negro que debería de aclarar. Él ha dicho que no hubo, que simplemente se facilitó un email, que no hubo una conversación previa, y lo que ha dicho el marqués en una entrevista que ha concedido al Confidencial es que él llamó a una representante del ayuntamiento que le facilitaron, y esa es una duda que haría bien el alcalde en aclarar.
Bueno, yo, al margen de que sea marqués, ¿no? Yo creo que su inmoralidad da lo mismo el si forma parte de la nobleza o si es una persona, en fin, de a pie, ¿no?
Me da, claro, lo que pasa es que esto viene de la Edad Media. Es que trabajan y no se hacen nunca ricos, y hay otros que no trabajan, Antonio, nunca y son toda, Antonio, la vida ricos.
Antonio, tú y yo conocemos a políticos y no políticos que no son marqueses, que también se han enriquecido, ¿eh?
Aquí hay una de UGT Madrid que ha trincado, por ejemplo, los fondos del Fogasa 2 millones y apenas se come. comenta, y es la hija de una diputada del PSOE que la metió en el sindicato.
Que además,
y aquí resulta que nadie dice ni mu, ¿eh? Sí, cuidado.
Es
que,
sí, pero no es igual de efectivo una llamada de teléfono de alguien desconocido que de alguien con nombre.
Perdona, bueno, 2 millones de euros trincados de dinero para los despedidos.
Sí, sí, además borrando de los cheques, los nombres, cambiándolos
y tal.
Sí, ni mu. Por eso digo que yo no estigmatizaría ni a los marqueses ni a los nobles. Creo que en este caso será marqués o no lo sé, porque es hijo del duque de Feria. Pero
es marqués
no sé
de Villalba, hijo pues duque de Feria y marqués de Villalba.
Que lo disfrute, pero vamos, quiero decir que yo no lo estigmatizaría por eso, porque creo que hay una inmoralidad que puede afectar a esta persona en esa condición o cualquier otra. Eso para empezar. Y en segundo lugar, yo creo que eso es lo que hay que investigar, ¿no? Si el ayuntamiento de alguna manera hizo alguna gestión favorable a este chico y a su amigo, que por cierto hablamos del marqués, como tú dices, Antonio, pero hay un amigo que se llevó también un porrón de dinero, no, que se llamó
de hecho parece que le engañó
dos veces más,
es que el engañador fue engañado.
Que Luis Medina, efectivamente, eso es lo que hay que investigar, y ahí está la fiscalía y el juzgado que ha admitido a trámite esta querella, ¿no? Yo creo que es interesante hacerlo porque después, tú lo apuntabas, Antonio, vendrán otras investigaciones, porque otras administraciones, empezando también por la Comunidad de Madrid y por otras comunidades, y también la Administración General del Estado, donde, por cierto, se adjudicaron 326 millones nada menos en 12 contratos, que también se está investigando por parte de la Fiscalía porque se ha presentado una denuncia. Yo creo que está bien que se empiece un poco a entrar el aire en todas esas adjudicaciones que se hicieron un poco con el velo de la opacidad, porque estábamos en pleno estado de emergencia, pero que ahí se colaron millones y millones de dinero público, y que habrá que saber a manos de quién fueron, si todo eso fue legal, quiénes fueron los comisionistas, y está muy bien que se abran las puertas. Y a mí me parece que desde el punto de vista democrático está muy bien que Almeida también abra las puertas del ayuntamiento y permita que todo eso se investigue. Pero no solo Almeida, insisto, hay otros responsables, y seguramente habrá noticias también que tengan que ver con el Estado, ¿no?, que también hizo lo suyo durante esos meses.
Bueno, y de hecho hay un ministro que ya no está y que salió muy nombrado entonces y de que tampoco se dice nada.
Bueno, y veremos.
Y el marido de una
vicepresidenta. La Comunidad de Madrid ha pedido que se investigue el marido de Calviño, por un lado, una empresa, y luego, por otro lado, han pedido también incluso unas supuestas naves o una empresa que fue en principio de los padres de Pedro Sánchez y que tendría relación con una de las que recibieron contratos. Joder, vamos a ver.
No se va a salvar ni Dios ahí.
No, vamos a ver en qué es lo que se queda. Desde luego que el apunte que tú has hecho al principio, insisto, es dolorosísimo. Es decir, porque alguien tenga el cuajo.
Hablo de ética y de moral.
De llevarse 6 millones de euros.
Sí, sí, en
aquellas 6 millones de euros.
Sí.
En esas circunstancias, es que, a mí me parece que esa persona no tiene alma.
Todo hace de pensar. Luego que estar, engañaban al propio ayuntamiento, porque claro, esos 6 millones
Maite, lo que quiero decir es que eso, por añadidura, eso ya se verá, eso se dictaminará, se aclarará. Pero, ¿qué pasa por la mente de un tío?
Sí,
con miles de muertos, con los policías y los sanitarios sin guantes, sin mascarillas, y tú cobrando una pasta de comisiones cuando la gente se está muriendo a miles en la calle. O sea,
engañas a tu socio, porque Luis Medina fue engañado por el otro, es decir, Iván se supone a medias, y uno se lleva 1 millón y el otro 5, te quiero decir que también.
Es que es impresionante. Todo es impresionante.
O sea, es algo de lo que digo, es alguien que no tiene alma. Yo creo, estoy convencido que la mayor parte de la población de este país, si hubiese tenido a mano ayudar, hubiese ayudado de manera directa, y no pensar que se puede llevar esa comisión, que además puede tener un delito de estafa por el incremento de precios. Luego los guantes no eran de calidad, y luego está, por un lado, evidentemente, ese reproche, y luego está la investigación política, que yo creo que también harían bien en los políticos no levantar falsas investigaciones o falsos mensajes, porque al final se hacen daño los unos a los otros, porque aquí yo me temo que va a haber para todos. Y el propio Almeida estuvo en Bruselas hace poco pidiendo preventivamente que se fiscalizaran los fondos europeos. Entonces yo creo que en eso la clase política, y hoy que me imagino que ahora hablaremos de la reunión Feijó Sánchez, yo creo que ha empezado algo nuevo, y creo que harían bien actuando de otra manera.
Ahora mismo se está desarrollando la cena de Mohamed VI con Pedro Sánchez. Nueva etapa, en fin, ya nos lo sabemos de estos días atrás. Escuchad cómo responde Álvarez a la pregunta de Ceuta y Melilla. La seguridad de que Ceuta y Melilla no corren más tensión de la habitual, mira.
La integridad territorial de España y la soberanía de España está fuera de toda duda y fuera de todo tipo de discusión. El gobierno va a defender en cualquier caso cualquier amenaza que pudiera darse a cualquier punto de la integridad territorial o de la soberanía española. Sobre eso no tiene que haber ninguna duda.
Dos preguntas en una. ¿Por qué, y yo estuve ahí hace unos días, los de Melilla y los de Ceuta tienen dudas? Y dos, ¿por qué cuando le preguntan por Ceuta y Melilla responde sin citar la palabra Ceuta y Melilla? ¿Nos llama la atención? No sé, Maite.
Bueno, los vecinos de Ceuta y Melilla conocen muy bien, ¿no?, a su vecino, y saben perfectamente que no es un gobierno, un régimen al que se deba creer, ¿no?, porque en múltiples ocasiones ha dicho una cosa y ha hecho justamente lo contrario. Bueno, a mí de lo que me llama la atención del ministro Álvarez, Ángel, desde luego que no cite Ceuta y Melilla, pero que tenga que justificar un jefe de la diplomacia de un país que su gobierno defendería la integridad territorial en caso de ser atacada por un país tercero, hombre, a mí eso me llama la atención y me pone sobre la mesa que este gobierno arrastra ciertas dudas, ¿no?, sobre la defensa de la integridad territorial del país que gobierna. Y eso yo creo que es suficientemente grave, porque no debería ser necesario que esa explicación se diera, ¿no? Pero a mí, de todas maneras, hoy escuchaba a los compañeros que han tenido la ocasión de hablar con el presidente de forma informal, y ellos contaban que el presidente ha dicho que es que lo que va a venir ahora van a ser todo buenas noticias respecto a la inmigración, al paso del estrecho, a la estabilidad de la situación de Ceuta y Melilla. Pero claro, todos son promesas. Aquí estamos todavía los españoles por saber qué es lo que ha dado Marruecos, aparte de recibir hoy al presidente del gobierno, de invitarle, bueno, de una forma simbólica, a la ruptura del Ramadán. ¿Qué ha dado el gobierno de Marruecos a un país como España que ha roto 45 años de política respecto al Sáhara? Y oye, seguimos sin saberlo. El presidente del gobierno hoy se extrañaba cuando Feijóo le preguntaba por ello, porque debe creer que tenemos que creer una palabra sin saber exactamente qué se ha dado a cambio. Bueno, yo creo que ese sería el momento. El presidente del gobierno puede seguir lanzando expectativas sobre lo que va a venir a partir de ahora, pero yo creo que en un país serio lo que hay que decir es, mire, nosotros hemos girado nuestra política exterior a cambio de esto, esto y esto, que lo además lo tenemos firmado por el gobierno marroquí. Y eso, desde luego, a día de hoy no existe.
Antonio.
Eso está en el convencimiento de Pedro Sánchez, que está convencido de que así va a ser y que el rey le ha prometido algo al rey de Marruecos que va a suceder próximamente, como en las series de televisión. Lo que tenemos claro es que cuando dos se sientan a negociar, suelen poner cosas encima de la mesa y las intercambian. Bueno, pues España ya ha puesto el cambio de la postura sobre el Sáhara, el cambio histórico de la postura histórica de España sobre el Sáhara, y de momento Marruecos pues no ha puesto nada, que sepamos. Ha puesto promesas y solamente el tiempo determinará si Pedro Sánchez se dejó engañar o acertó con la política que ha diseñado para Marruecos. Hoy le han invitado a cenar, le han agasajado, le han prometido que en los próximos días van a empezar a haber reuniones de grupos de trabajo, nuevas inversiones, se va a abrir la frontera. Bueno, en los próximos días iremos viendo, y solamente el tiempo determinará si realmente Pedro Sánchez ha acertado con esta decisión. Yo, como política exterior, siendo realista, si no le han engañado, no me parece mal. Lo que pasa es que es cierto que no está escrito en ningún sitio lo que va a pasar.
Lo que pasa que es que todo lo que conocemos es a través de las notas oficiales de la Casa Real marroquí.
Y
es que
lleva eso también la pauta. Y hoy
es
otra
una
vez.
Anomalía. Exactamente, es que eso yo creo que es una anomalía democrática. Yo creo que un país soberano como es España, que además es el que de alguna manera ha cambiado su política exterior, pues por tenderle la mano al régimen marroquí, por seguir un poco la estela de otros países europeos y de Estados Unidos. Y hombre, yo creo que ahí también deberíamos llevar la iniciativa. Es que al final hemos cedido en unas cosas muy importantes que marcan nuestra agenda exterior, y todo lo que sabemos los españoles es a través del país al que le hemos ante el que hemos cedido. O sea que
quizás el periódico, que también, porque es el que publicó la carta.
Bueno, también.
Acuérdate que le preguntan a Álvarez en el Congreso y dice, no, me he enterado por la prensa.
Se entera por la prensa. Sí,
y lo que se supone que han acordado, o se supone que va a pasar, se lo ha contado Pedro Sánchez hoy a Feijóo, que luego en la rueda de prensa Feijóo ha dicho, bueno, yo ya le he dicho que en las formas tal, dice, y luego lo que me ha contado es su opinión, es decir, qué es lo que él cree que va a pasar. Si pasa, pues posiblemente será positivo, y si no pasa, yo también creo que sería muy raro por parte de Marruecos no cumplir a lo que se ha comprometido, porque no se ha comprometido solamente ante Pedro Sánchez, sino también ante Estados Unidos y ante Alemania y ante Francia, y me parecería raro que Marruecos no cumpla su parte del trato. Ahora, estaría bien que todos supiéramos cuál es esa parte del trato. ¿Que se puede intuir? Sí, ya hay aviones que se están repatriando a migrantes, se va a abrir la frontera en los próximos días, se va a abrir la operación paso del estrecho, y alguna cosa más, inversiones, bueno, ya veremos, pero todo ya, pero eso
yo creo que hay ahí una parte de ese tratado, si es que de ese acuerdo, si es que se ha llegado a alguno, y es la integridad de España.
Es que eso, que no, a lo que haya preguntaba un compromiso, Ángel,
es que claro, tiene que haber un compromiso.
Esas declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, Maite, que preguntaba, que no le contestaba yo directamente a Ángel, es que son absolutamente innecesarias. Es que en ningún momento se está hablando de que Ceuta, Melilla o Canarias no sean españolas. Lo son desde hace más de 500 años.
Le han preguntado por eso, ¿eh?
Claro, claro, pero te quiero decir que es algo como decir, no, hemos conseguido tranquilidad. No, perdona, la tranquilidad está asegurada. Bueno. Otra cosa es que Marruecos nos provoque o abra la valla.
¿Y por qué los de Ceuta y Melilla no se lo creen?
A ver, lo que no se creen los de Ceuta y Melilla es que Marruecos vaya a ser fiel a lo que se supone que se ha comprometido, que es a dejar de utilizar la migración como arma, iba a decir diplomática, es todo lo contrario, pero como arma de negociación y de presión hacia España. Porque evidentemente la migración que entre por Ceuta en una ciudad que tiene la población que tiene, que abren las puertas y que lo que pasó hace unos meses, es una presión bastante insoportable y difícil de gestionar. Entonces lo que dudan es si realmente el rey va a cumplir su palabra. Yo creo que dudan de eso, pero no de que Ceuta y Melilla evidentemente vayan a ser españolas como lo han sido los últimos 500 años y lo serán otros 500.
Una duda. Yo quiero pensar que PP, PSOE y una gran parte estamos en lo que estamos, aunque hay alguno que tenga una duda. Pero bueno, preguntamos en el conjunto del Parlamento qué porcentaje dirían que será repanfifla.
Bueno, y algunos sentados en el Consejo de Ministros,
a mí, por ejemplo.
Claro,
cuidado,
es que es evidente que por eso la pregunta que le hacen al ministro Álvarez no es baladí, los compañeros. Es que eso no se lo preguntaron nunca al señor Rajoy y, por supuesto, al señor González, si va a defender la integridad de España. Cuando se pregunta es porque, evidentemente, hay ministros que están sentados junto a Pedro Sánchez y compañeros en las bancadas del Congreso que votan casi siempre, iba a decir siempre, pero casi siempre a favor del Partido Socialista y que le apoyan en sus planes estratégicos, que no están de acuerdo o que tampoco les importaría nada que España perdiera Ceuta y Melilla, que no están en esa historia de defender la integridad de España. Tanto es así que muchos de ellos incluso quieren la independencia de otra parte de España, como Cataluña,
sí, pero,
o el País Vasco.
Pero si nos planteamos si la españolidad de Ceuta y Melilla está en peligro, la respuesta es no. El PSOE, que junto al Partido Popular son los dos grandes partidos de este país, lo tienen claro. Que haya ministros o diputados, bueno, de hecho se ha quedado solo el gobierno en esta operación, hoy mismo en la votación en el Congreso de los Diputados. Por ejemplo, el Partido Popular ha votado con toda esta pandilla, pero no creo que el Partido Popular esté muy en contra,
bueno,
más allá de
la
coyuntura
del momento. Pero se votaba otra cosa, se votaba lo del Sáhara, no se votaba nada respecto a Ceuta y Melilla. Yo creo que el otro es otro problema de fondo,
sí, pero
sobre el que seguramente si se preguntara no estaría entre las defensas más acérrimas por parte de esos miembros del partido de izquierda.
Pero yo no tengo duda de que evidentemente con el Partido Popular no se plantea, y yo no tengo duda de que el PSOE se plantea en absoluto que no defenderá Ceuta y Melilla. O sea, creo que es un debate que no existe. Que
no
haya ministros
eso,
o diputados
no, claro.
que hasta les convendría por provocación política, no te digo que no. Pero es un debate que no existe ahora mismo. Ese debate no existe.
En clave nacional. En clave aquí, seguro que no. Esperemos. Déjame dos minutos y seguimos hablando de Sánchez, en este caso con Feijóo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es. ¡Ucrania!
17 millones de euros. 17 millones de euros. Vale, tus hijos están echando a suertes quien te acompaña al cine. Y quien pierde va. Pero recuerda, son 17 millones de euros.
Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack. Para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hola primavera, hola ofertas. En Leroy Merlin recibimos la temporada ayudándote a mejorar tu casa por dentro y por fuera con las mejores ofertas hasta el 27 de abril. Por ejemplo, si eres socio del club Leroy Merlin, al comprar e instalar un toldo de las series Nori o Zephyr, te llevas un cheque regalo de hasta 90 euros. Compra en leroymerlin.es, en la app, por teléfono en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos un descuento inmediato de hasta 30 céntimos por litro en cada repostaje. Eso son 10 euros y medio de descuento en un repostaje de 35 litros. Apúntate ya a Porque tú vuelves de Cepsa. Es fácil, rápido y gratis. Infórmate en cepsa.es. Incluye la bonificación del gobierno. Solo porque tú vuelves. Solo en Cepsa.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Maite Alcaraz, con Antonio Arráez. Reunión en Moncloa entre ambos esta mañana, antes de salida hacia Marruecos. Feijóo, tras el encuentro.
Yo quiero decirles que la reunión ha sido cordial. Yo diría que muy cordial. Y con la misma sinceridad les digo que ha sido mucho menos fructífera de lo que me hubiese gustado. Porque lamentablemente no tengo ninguna buena noticia para la economía familiar, para los trabajadores, para las rentas medias y bajas, ni para las empresas.
Por parte del gobierno, quien lo ha valorado ha sido la portavoz, Isabel Rodríguez.
Ha sido fructífera, provechosa y han hablado mucho. Eso es importante. Lo resumiría también en tres ítems, ¿no? Es que ha habido muy buena disposición, también por parte del señor Feijóo. Bueno, ha habido buena disposición, pero ha habido poca concreción y ninguna documentación.
¿Cuál será la verdad de esos encuentros? Yo estoy convencido que en líneas generales, y salvo casos concretos, hay mucho mejor rollo en lo personal de lo que trasluce. Y luego yo, sinceramente, no me creo las versiones de después. Lo siento, no creo que los políticos me digan la verdad. No sé cuál es vuestra impresión. Antonio.
Pues fíjate, yo he seguido la rueda de prensa hoy entera de Feijóo.
¿Has sido tú?
He sido yo. Y voy a ser muy sincero, me ha gustado muchísimo.
Porque pero si es que este tío es muy bueno. Claro, una cosa no quita la otra.
Claro, he escuchado a un líder político. Y yo creo que ha sido sincero. Yo creo que han pactado... el ser gobierno y oposición, y es normal que no se entiendan en el aspecto económico. Unos tienen una política económica que acertarán o no y los votantes decidirán, y los otros tienen otra que es distinta y diferente, y luego hay cosas en las que se van a poner de acuerdo. Y han sido cordiales, han estado 3 horas, han marcado un poco la pauta para posibles encuentros, que ahí también estará la clave, bueno, pues de prepararlos, un poco como se hacen los consejos europeos, de prepararlos antes con documentos y luego ir a pactar ya cosas más concretas. Y a mí, en el discurso de Feijóo, que lo ha dicho claramente, me han tratado muy bien, les he dicho que había que bajar impuestos y me ha dicho que no estaba en sus planes, pero bueno, que le mande los papeles, a ver, pero vamos, hay poca fe en ello. Y luego hay una serie de acuerdos que afectan a las instituciones del Estado en las que vamos a empezar a negociar. A mí me ha parecido una rueda de prensa de mucho contenido y esperanzadora. Luego, la ministra portavoz no me ha gustado tanto, quizás porque no ha estado en la reunión o porque no tiene la categoría política, las tablas, lo que queramos llamarle, de Feijóo, o porque ha tenido que jugar un papel distinto. Pero yo, con lo que me quedo, es que se normalice la relación entre gobierno y oposición y que la oposición tenga margen para hacer su trabajo, para fiscalizar al gobierno y hacer otras propuestas sin la necesidad, que es lo que pasó en la última época con Feijóo, yo creo que por culpa de los dos, de dar la sensación de que ni se hablan. Yo creo que eso no es buena cosa y creo que hoy ha empezado una relación que creo que es más positiva para España que la que hemos tenido hasta ahora.
Fijaos, el que estemos hablando y estemos destacando que se hayan reunido el presidente del gobierno y el líder, el nuevo líder de la oposición, demuestra que estábamos en una anomalía, ¿no? Porque es cierto lo que apuntaba al final Antonio, es que llevaban sin reunirse más de un año el señor Casado y el señor Sánchez, ¿no? Yo creo que eso es inadmisible, tenga la culpa quien tenga. Yo siempre le pongo más responsabilidad al jefe del gobierno, pero también al de la oposición. Yo creo que es una obligación institucional verse, hablar, discutir y desde luego no hacer solamente encuentros para hacerse una foto y marcharse enfadados cada uno por un lado para poner a caldo al contrario, ¿no? Yo creo que eso era inadmisible, estaban obligados a hacerlo y muy bien por los dos. Yo creo que muy bien por los dos. Estamos hablando de un nuevo jefe de la oposición que tiene un marcado carácter institucional. Ya hoy incluso iba también como presidente de la Xunta de Galicia, ¿no? Él sabe de lo que habla y también ha recibido en la Xunta de Galicia al jefe de la oposición y ha tenido que hablar y sabe perfectamente que eso es muy importante y yo creo que tiene buenos augurios esta nueva etapa. Eso sí, ha cambiado el jefe de la oposición, el que no ha cambiado es el presidente del gobierno. Quiero decir, para los que tenían altísimas expectativas sobre este encuentro, pues bueno, ha habido un pequeño jarro de agua fría, ¿no? Porque primero porque en el primer encuentro no se van a solucionar los problemas ni se van a llegar a acuerdos, y luego en segundo lugar porque a mí, yo te lo decía Ángel en el anticipo de la tertulia, hombre, yo creo que el presidente del gobierno y Moncloa se tenía que haber comportado de otra manera. Si tú invitas al jefe de la oposición para una charla, bueno, pues para plantear futuros acuerdos, tú no puedes por detrás filtrar 11 puntos de acuerdo con el Partido Popular y que se entere el señor Feijóo prácticamente cuando está dando la rueda de prensa. Se han enterado antes los ciudadanos, porque naturalmente lo han leído los periódicos, lo han escuchado en las cadenas de radio como esta, y antes que el propio interlocutor del presidente Sánchez. Hombre, yo creo que es que las formas son importantes y en esto también vuelve a fallar.
Otra vez en el país, presidente. Por cierto.
Claro, otra vez en el país. Es que vuelve a fallar el gobierno, vuelve a fallar. Y era fácil hoy hacerlo bien. Si es que, como decía Antonio, todo eran para bienes y yo creo que la gente pues le ha gustado ver a los dos grandes partidos reunirse, ¿no? Y hablar de cosas importantes.
Oye, si me permitís, referida a esta reunión, me comenta Alberto Escalante, mi compañero, un tuit de esta misma tarde de Adriana Lastra. Ponte a trabajar. No has llevado ni un papel. No has respondido a ninguna de las propuestas que te han hecho. Cambian de gato, pero el cascabel sigue sonando igual. Adriana Lastra, referida a Núñez Feijóo. Esta señora es un genio, ¿eh?
Mira, si yo fuera Núñez Feijóo, que no lo soy.
Que a Diana Lastra le diga a alguien, ponte a trabajar. Hombre, por favor, que alguien le diga, mira, Diana, no, dale un palo, pero no le digas esto, ¿no?
Exacto, y además, fíjate, Soriza Núñez Feijóo con cuatro mayorías absolutas, con una persona que ha dado estabilidad a Galicia, y se lo dice a Núñez Feijóo. En fin, bueno, yo creo que el presidente del Partido Popular debería olvidarse de estas palabras porque no merece mayor atención.
No, lo digo como chascarrillo, no tiene más.
No, pero a ver, cuentan que Suárez y González pactaban hasta los desacuerdos. Me ha preocupado esta tarde el briefing que ha tenido el presidente en el avión camino de Rabat, porque a mí el mensaje me parece menos positivo de lo que debería, o menos prudente. Una cosa es que lo de Adriana Lastra, que al final, bueno, pues es una tercera fila que puede decir lo que sea, pues siga con la matraca, el discurso, oposición, gobierno, oposición a la oposición y todo lo que se quiera. Pero por parte de Sánchez sí que es importante que mantenga cierta honestidad y lealtad hacia Feijóo. En la rueda de prensa de Feijóo, y fíjate que allí había pasado, porque sí que es cierto lo que tú apuntas, Maite, pero también él había hecho declaraciones Feijóo, y la propia Cuca Gamarra esta mañana ha estado con Herrera y bueno, pues ha contado lo que iban a llevar, esa propuesta de rebaja de impuestos. Bueno, eso hasta ahí es normal, pero Feijóo ha sido muy honesto y muy cordial en su rueda de prensa, a tal punto que los periodistas que había allí no le han preguntado por el marrón del día, perdonadme la expresión de marrón, que era el tema del Ayuntamiento de Madrid. No ha habido una sola pregunta por eso. Si hubiese sido hoy Casado, las preguntas se hubiesen ceñido, fíjate, lo digo como apunte de cómo están cambiando las cosas. A Feijóo no se le ha preguntado sobre eso, porque está en otra cosa. Mientras que Casado no se habría librado de que la rueda de prensa habría sido de seis preguntas, cuatro sobre eso. Y a mí me parece importante. Y el estilo de Feijóo, yo creo que es el que ha marcado el paso, y espero, y si no es así se equivocará Pedro Sánchez, que coja el guante y cambie él también sus formas.
Permitidme un apunte antes de que llegue Julio César Herrero. Lo estoy viendo en alguna portada mañana en la 2 de ABC y me llama la atención. La Guardia Civil constata que se usó una subvención de la Generalitat Valenciana para contratar al hijo de Ximo Puig. Es decir, la Guardia Civil se pone a investigar al Francis Puig, Francis, que es el hermano de Ximo Puig. Esto ya viene de tiempo atrás por subvenciones, sus empresas, tal. Según parece, una de esas subvenciones, Avalem Joves, ayudemos a los jóvenes o algo así, bueno, pues una ayuda, contratan a un joven como experto redactor en turismo. Ese joven es Pau Puig, el hijo del presidente. A los pocos meses, Pau dice que se va y le sustituye, dice la Guardia Civil, un disc jockey, no un redactor de turismo, un disc jockey. Son 19.000 y pico euros. Es un informe, como digo, de la Guardia Civil, que se adjunta a la investigación al hermano de Ximo Puig. Qué chusco todo, ¿no?
Sí, lo de la Generalitat Valenciana empieza a ser preocupante, ¿eh? Porque tiene a su presidente de alguna manera señalado con este asunto, y a su vicepresidenta Mónica Oltra con el asunto de los abusos de su ex marido a una niña tutelada, que también es un asunto especialmente repugnante, donde todo hace indicar que se intentó tapar para que no se investigara, ¿no? Bueno, a mí es que este asunto que he estado informándome sobre él, me parece efectivamente especialmente llamativo. Estamos hablando del hermano que ya está siendo investigado, el hermano de Ximo Puig, que contrata al sobrino, que precisamente el sobrino es el hijo del presidente.
Sí,
y además le contrata dos o tres meses antes de que se vaya a conceder la subvención. En fin, estamos hablando de 19.000 euros, no estamos hablando de grandes millones de euros, pero hombre, yo, en fin, más allá de lo que al final decida el juez, si esto hay indicios de delito, un poquito de ética y de estética por parte de los dirigentes, en este caso de Ximo Puig. Yo si estoy en la presencia de la Comunidad de Valenciana, desde luego no dejo que mi hermano haga eso, y desde luego no dejo que mi hijo también sea contratado ad hoc precisamente para recibir esa subvención. Muy chusco, y espero que si hay indicios de delito, desde luego se castiga a los culpables, porque me parece desde luego una forma de proceder absolutamente inmoral.
Yo no sé si es delito, seguramente no será delito, y menos por la cuantía. Pero es que es un cante. No sé si es delito, pero es un cante. No
es
sé.
Que se te pero... queda... Hombre, la cantidad es muchísimo menor.
Sí, no,
te
no,
queda,
no, digo por
se
la
te queda la misma cara de tonto de lo que hablábamos antes, ¿no? Porque dices, oye, pero ¿cuántas subvenciones hay? Y qué casualidad que se entera el hermano del presidente, y a su vez el hermano del presidente contrata al hijo del presidente, ¿no? ¿Cuánta casualidad? Entonces... evidentemente los Francis Puig tiene todo el derecho del mundo a pedir subvenciones y a tener sus empresas. La justicia dirá si hay delito o no, pero sí que hay ciertas cosas que deberían de ser más transparentes y más limpias. Y evidentemente, cuando alguien tiene un familiar que se dedica a la política, no quiere decir que no haga sus propios negocios, pero por lo menos que se fiscalicen muy bien y que rápidamente se resuelvan, porque este asunto viene de largo. Esto se está investigando,
sí,
ya.
Sí, pero a medida que van rascando salen cosas como esta.
Claro, claro, y al final dices, vaya, qué suerte tienen algunos, ¿no? Que se llevan una subvención, que no sé si a nivel político que se enteran antes, o es que yo vivo en un mundo aparte y soy un ingenuo y no me entero absolutamente de nada.
Es un ingenuo.
Eso debe ser. Me voy a leer el boletín de las Cortes Valencianas todos los días a ver si hay alguna subvención para mí.
Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel?
Familia, a 55, o sea, dentro de 10 minutitos, nos piramos y no me puedo pasar. Ahí lo dejo. Dale.
Buenas, Maite y Antonio.
Buenas.
Hola.
Albert Rivera se fue después de perder. Pablo Iglesias parece que también se fue después de perder. Pablo Casado también se fue. Bueno, también después de perder o de que se echara
o antes,
qué sé yo. O antes, sí. ¿Se acabó la nueva política? No, me gustan estos silencios reflexivos.
Es que has introducido a Pablo Casado, que yo creo que no tiene nada que ver con la nueva política. Sí tiene que ver con una nueva generación, claro.
Sí, hablaba por la edad, ¿eh? Sí,
claro, la nueva política la trajeron Albert Rivera y Pablo Iglesias.
Pablo Iglesias, sí.
Y ya se ha demostrado que esa nueva política pues no ha traído más que disgustos, y además entre los disgustos...
La nueva política como eslogan.
Sí, una visión nueva, ¿no?, sobre la política más regeneracionista y tal, y fíjate dónde ha terminado.
Yo nunca creí en la nueva política. Creo que el desgaste de 40 años de democracia y dos principales partidos facilitó ciertos discursos, pero en el fondo Izquierda Unida siempre estuvo ahí, y hubo diversos intentos de centro, acordados de CDS después de que desapareciera UCD. Desde luego que ese mensaje regenerador que representaban esto que se llamó la nueva política, pues ha durado entre 10 y 12 minutos.
Sí, es verdad que esa idea de nueva política ayudaba a una cierta coincidencia generacional, todos en los 30 y... ¿Eso de la nueva política fue tan solo una etiqueta o una forma de hacer que todavía permanece de alguna manera?
Fíjate, yo creo que fue un método para, aprovechando la angustia de los ciudadanos de aquella crisis financiera y demás, plantearles soluciones fáciles a problemas muy complejos.
Y corrupción.
Sí, sobre todo, pues eso, regenerar ese mensaje de regeneración, de que adiós la casta y que vamos a venir personas absolutamente honorables, que vamos a mirar por el pueblo y todo eso. Pues sí, ese fue un poco el hilo conductor que ha quedado en nada, claro.
Yo creo que la nueva política se creó en laboratorios, en profesores, en especialistas, en analistas, en comunicadores que sabían qué mensaje había que dar, aprovechando las circunstancias sociales que había en esos momentos, y era bastante falsa. Yo creo que hoy, y vuelvo a la rueda de prensa de hoy de Feijóo, se ha vuelto a la normalidad política. Pues está volviendo poco a poco.
La nueva política se traduce en que en vez de vivir en Vallecas te compras un chalet, en que en el chalet te blinda la calle la Guardia Civil, que es lo más acojonante que he visto yo en mucho tiempo, para que no te importunen cuando tú rodeabas al Congreso y le hacías lo que hacías a los demás. Ese es el resumen de la nueva política. Mira dónde
pero
está,
que según
mira
ellos
dónde,
eso
mira,
era la vieja.
Ya, mira dónde está el genio, sí. Ojo que este vuelve, ¿eh? Yo, mi apuesta es que vuelve.
Si es que...
Si no le quieren ni los suyos.
Ya.
Si es que se fue.
No.
¿Pensáis que trajo algo bueno en los temas, en las formas, en las reivindicaciones, que era algo más que un simple eslogan que se ayudaba de que, bueno, tenían una generación muy parecida?
Yo más que la nueva política como fórmula o como eslogan, yo pensé que el capítulo Ciudadanos, dentro de los que habéis mencionado, sí iba a traer una cosa nueva, y tampoco.
Fíjate, creo que trajo un mensaje de regeneración que era necesario y que invitó a la reflexión a los dos grandes partidos, que yo creo que se han regenerado y han pagado bueno, pues los casos de corrupción que les afectaron durante muchos años de gobierno, y poco más. Ahora, la idea de regeneración necesaria en los grandes partidos y en la política en general y en la sociedad también, yo eso sí que creo que ha sido una cosa interesante.
Yo, sin embargo, creo que el que hayan purgado los dos grandes partidos sus causas judiciales ha sido precisamente porque la justicia ha funcionado y no ha parado en buscar responsables y en llevarlos a ante sus responsabilidades. No ha tenido nada que ver la nueva política. Y en las formas, precisamente, una de las cosas que preguntaba Julio, creo que al contrario. Creo que lejos de traer buenas y nuevas formas, lo que han traído es el frentismo absoluto, la crispación y la polarización de la sociedad. Nunca ha estado tan polarizada y tan enfrentada la sociedad española como con la nueva política.
¿Es esto responsabilidad de, fundamentalmente, quienes abanderaban la nueva política?
Para mí sí, para mí sí. Yo, algún político de la transición les ha llamado, en público creo que no, pero en privado yo se lo he escuchado, guerra civilistas. Hoy mismo hemos escuchado unas declaraciones del portavoz de Podemos que me parecen una auténtica burrada, que molestan a la sociedad, y yo creo que ahí apunto también lo que decía Maite. Ellos han extremado el discurso, han ido a buscar el discurso populista y extremo de enfrentamiento, y han ganado muchas veces votos a través de ese tipo de discurso.
¿Estáis hablando solamente de Pablo Iglesias o de todos?
Yo creo que, lo he dicho muchas veces, Vox y Podemos son polos opuestos de una misma forma de hacer política y unas estrategias distintas, pero que utilizan las debilidades de la sociedad y de los partidos tradicionales para ellos entrar en el Congreso de los Diputados.
Y yo introduciría otro nombre que tú no has puesto sobre la mesa, Julio, que es el de Pedro Sánchez, que continúa y nada menos que es presidente del gobierno, pero que hoy que comentábamos la reunión de Feijóo con Pedro Sánchez, yo recuerdo reuniones de Pedro Sánchez cuando era jefe de la oposición, por tanto todavía no había llegado al gobierno, y él también un poco encarnaba la nueva política, reuniéndose con Mariano Rajoy, estar 5 minutos sentados, decir que no tenía nada que hablar con el presidente del gobierno porque era un corrupto, salir y dar una rueda de prensa poniéndole absolutamente a caldo. Quiero decir que no solamente son responsables los que se han ido, que hay uno que está todavía, que desde luego no ha contribuido a la conciliación de los ciudadanos, sino todo lo contrario.
Antonio, mencionabas Vox. ¿Vox tiene algo que ver con la idea de nueva política?
Yo creo que en el panorama de la política española, Vox es nuevo, es decir, aquí desde la...
Sí, pero es nuevo porque es una nueva formación, no por aquella fórmula de nueva política que se dijo.
La nueva política la encabezaron Podemos y Ciudadanos, pero también se colocó Vox aprovechando circunstancias.
Pero entonces no existía Vox, Antonio.
No.
Bueno, existía como partido político, pero no tenía apenas representación. Pero yo creo que ha aprovechado las mismas circunstancias, ¿eh? De hecho, Vox ha ocupado el espacio que no afianzó Ciudadanos. Es decir, que en esto de la nueva política exclusivamente para Podemos y para Ciudadanos, yo no lo veo tan claro. Es que yo no, ya insisto, yo creo que no hay una nueva política. Hay una coyuntura en la que gente que ha sido capaz de organizar partidos, por cierto, Podemos es lo mismo que Izquierda Unida, lo que pasa es que con un mensaje muchísimo más radical. El mensaje con el que Podemos llegó a la política española era durísimo, cuestionaba el régimen del 78, igual que ahora Vox cuestiona la España de las autonomías.
Cuestiona muchas cosas,
sí, pero ahora gobiernan y venden armas a, bueno, dan armas a Ucrania. Te quiero decir que el cuento ha cambiado bastante, pero son cuestionamientos del sistema constitucional español.
Dan armas a Ucrania. Digamos que no se van del gobierno, aunque el gobierno dé armas a Ucrania, que no es lo mismo.
A ver, yo creo que lo que decía vos en origen y que estén en este gobierno de ahora es algo absolutamente incompatible, es impensable.
Podemos, has dicho Vox, Podemos.
Podemos.
¿Cuánto me queda, Ángel?
2 minutos.
2 minutos. ¿Hay alguna conclusión que merezca la pena sacar después de ver el destino de los que no cumplían los 40 y venían a salvar el país?
Pues que no puedes tener demasiada prisa en la vida.
No, y que los personalismos...
Que ser joven es terrible. ¿El qué?
No, los personalismos. Yo es que
los
creo que no...
Los personalismos.
Yo no...
¿A los tres les une esa idea? Bueno, incluso a Sánchez también
no,
podría...
No, pues fíjate, yo... Vox es un grupillo.
No, hablaba de Casado, de Iglesias, bueno, y de Rivera.
Sánchez se quiere muchísimo a sí mismo y son políticos de estos que digo yo que de pequeño se miraban al espejo y querían ser presidentes del gobierno, pero tanto Rivera como Pablo Iglesias, el gran pecado desde mi punto de vista es que no montaron un partido, montaron un proyecto personal.
Y yo creo que hay una moraleja para todos ellos. Una cosa es predicar y otra dar trigo. Y ya se ha demostrado que no han sabido dar trigo.
Lo que se llama morir de éxito antes de conseguirlo.
¿Creéis que hay algún error que se haya repetido en esos tres fracasos de quienes representaban la nueva política?
No, yo creo que en el caso de Rivera y Pablo Iglesias quizás vieron el poder tanto, se lo creyeron tanto que se equivocaron de estrategia. Y en el caso de Pablo Casado no llegó ni siquiera a rozarlo y se equivocó de estrategia.
Es que yo creo que en los dos primeros casos la ambición les nubló la vista y perdieron el norte.
30 segundos.
Y Casado ha sido otra cosa. Casado ha sido más peleas internas.
¿Maite?
Sí, yo creo que los dos primeros ha sido puro personalismo y vanidad y el último han sido otras circunstancias ajenas a su voluntad.
Pues campaña y se acabó. Gracias, Maite.
Un beso.
Adiós, chao. Antoine.
Buenas noches.
Hasta mañana. A todos. Julio, adiós.
Hasta mañana, Salah.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El entrenador de Carlos Alcaraz es Juan Carlos Ferrero. Juan Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bienvenido.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Voy a hacerte una entrevista donde te voy a pedir que nos pongas a nosotros los pies en el suelo. El problema no es Carlos Alcaraz, el problema es los subidos que estamos nosotros.
Está jugando a un nivel y está jugando contra jugadores muy buenos y está ganando mucho de esos partidos.
¿Qué es lo que mejor tiene?
Bueno, yo creo que es la mentalidad que tiene.
¿Le intimida él enfrentarse a Rafa?
Siempre vas a salir con nervios, pero él está con ganas. Ya me dijo... No, quiero jugar contra Rafa ahora en tierra y ver qué tal. Al final, pues eso, es un chaval con muchas ganas y...
Le va la marcha a Juan Carlos, o sea, vamos a ver. Es
que... De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
21 de febrero de 1983. Número de la suerte, el 4.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Ni Juanma Castaño, ni Carlos Latre, ni Mónica Carrillo. Lo importante es que el cliente salga ganando.
Yo les bajaría hasta 150 euros por su seguro del coche y que les incluyan servicio taller puerta a puerta y vehículo de sustitución garantizado.
Vente a Línea Directa y para celebrarlo participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, 917-700-700, en lineadirecta.com o entrando en la app de clientes. Consulta condiciones.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en balduero.encasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal, Ibercaja.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La
La Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura ha dado cuenta de los alumnos que cursan la asignatura de religión católica tanto en centros públicos y concertados como privados. En este curso, 3.150.000 alumnos, desde educación infantil hasta bachillerato, han optado por la clase de religión católica. Esto supone casi un 60% del alumnado, con una bajada muy leve, menos de un punto, respecto al curso pasado. Recordemos que la asignatura de religión es de libre elección y sobre ella pesan estereotipos falsos e infundados. Por tanto, estas cifras no son nada desdeñables en el seno de una sociedad marcada por una creciente secularización. La labor de los docentes de religión debería ser públicamente reconocida y valorada. Sin ellos no sería posible prestar este servicio. De la misma manera, sin las familias y los jóvenes que optan por cursar esta asignatura, la presencia viva y efectiva de la religión católica en los centros escolares se iría poco a poco diluyendo. Docentes, alumnos y familias son testigos de la relevancia que la enseñanza de la religión tiene en el currículo académico y en un proyecto educativo que cultiva el necesario equilibrio al servicio del desarrollo integral de la persona. La asignatura de religión católica es equiparable al resto de asignaturas en cuanto a su calidad pedagógica y rigor en los contenidos. Los docentes de esta asignatura son profesionales cualificados como el resto de sus compañeros de claustro y los alumnos que la cursan lo hacen en el ejercicio pleno de su libertad. Todo ello es signo de normalidad plena, como no puede ser de otro modo.